Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Un miércoles más juntos aquí en Bendecidas para Bendecir. Ya me encuentro con mi Lau querida, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás, Lady? ¿Cómo está toda la audiencia? Qué gusto estar una vez más conectadas. Y bueno, le invitamos a la audiencia que puedan estar compartiendo el link, sí, ¿verdad? De lo que va a ser el programa de hoy, que tenemos un programa súper especial, como siempre, donde yo creo que vamos a reír, vamos a llorar, vamos a aprender por sobre todas las cosas. Y bueno, estamos acá full con un fresquito, con un matecito.
Sí. Vos ya estás con tu matecito.
Yo, mira que no soy de tomar mate.
¿No? No. A mí me encanta el mate dulce. Ah, ese bueno. Es mi pecado. Me gusta ahí con mi canelita, mi cáscara de naranja. Aprendí a ser bien rico porque mi mamá tiene muchas exigencias.
Ah, bueno, ya está.
Entonces, yo un matecito. Heredé una buena receta de mate dulce. Te voy a preparar alguna tarde que estemos juntas. Dale. Bueno, hoy realmente vamos a seguir hablando de lo que es nuestra celebración por el mes de las madres. Y vamos a estar hablando hoy de un tema que es las dimensiones de la adversidad que supera una madre, ¿verdad? Siempre hablamos, yo siempre digo, de lo más romántico, de lo más lindo, y siempre decimos con Laura, hablamos de mamá, siempre es el hijo, rol de esposa, la casa. La vez pasada hablamos de un tema muy lindo que es recordar a la mujer que está detrás de la madre, pero realmente hoy queremos hablar también de esas mujeres que luchan todos los días, ¿verdad? Diferentes adversidades, madres que quedaron viudas, fueron abandonadas, crían solas, luchan contra la pobreza, viven con miedo por el futuro de sus hijos, que muchas veces, yo sé que hoy se pueden sentir identificadas muchas mujeres, ¿verdad? Que puedan realmente decir, ¿será que estoy haciendo bien las cosas? ¿Será que estoy por el buen camino? Entonces, hoy queremos hablar de este tema, porque realmente todas las madres creo que luchamos todos los días para que nuestros hijos estén lejos de las drogas, de la delincuencia, lejos de la calle, y sobre todo también que los cuidamos mucho de esta ciudad, de esta sociedad que está bastante destruida también hoy en día, Lau.
Y las luchas son más allá también de las drogas o de la sociedad en sí. Muchas veces la lucha que enfrentamos todas desde que nuestros hijos son pequeños es con esa lucha en la mente y en el corazón de quiero criarle lo mejor posible. Sí. Quiero que sea el mejor en su colegio. Sí. Quiero que sea el mejor entre sus amigos. Sí. Y muchas veces nos ponemos expectativas que ni nosotras mismas hemos podido cumplir, ¿verdad? El, como siempre digo, creo que la crianza, eso es muy personal, un concepto muy personal, la crianza revela nuestro corazón, sí, nuestra propia ambición, nuestro orgullo como mamá muchas veces, ¿verdad? Porque aunque muchas veces estamos dudando de que si estamos haciendo bien o mal, sí, muchas veces creemos que estamos haciendo súper bien todo también. Sí. Y hay distintos tipos de luchas que todas pasamos.
Así mismo.
¿Verdad? Que todas pasamos. Y es hablar sobre eso.
Sí.
¿Verdad? Es también hablar un poquito sobre aquellas mamás, de aquellas mamás, mejor dicho, que están criando solas.
Sí.
¿Verdad?
Así mismo.
Mujeres que quizás no tienen económicamente todo lo necesario que quizás ven en otras.
Sí.
Y dicen, ¿será que yo estoy haciendo lo correcto?
Sí.
¿Será que yo estoy siendo de bendición para mis hijos? Porque a veces pensamos que tener la parte económica, por así decirlo, solucionada es ser de bendición para los hijos. Uh-huh. Y muchas veces no es así.
Así
¿verdad?
Mismo.
Entonces, poder darles ánimo, poder aprender juntas. Yo creo que este va a ser un programa donde vamos a aprender desde la voz del conocimiento también, Lady.
También, así mismo. Justamente como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos. Y queremos preguntarle a la audiencia, pueden mandarnos sus mensajes al 0972-201-400. Estamos en vivo desde YouTube, Twitch, Facebook, también en TikTok, en Instagram. Estamos acá con Lau conectadas para ver todos sus mensajes. Queremos preguntarle justamente a lo que va relacionado a nuestro tema. ¿Cuál fue la batalla más difícil que te tocó a vos, madre, enfrentar para sacar adelante a tus hijos? Nos encantaría que puedas compartirnos eso, contarnos tu testimonio.
Repetí un poco otra vez la pregunta.
Dice, ¿cuál fue la batalla más difícil que te tocó enfrentar como mamá para sacar adelante a tus hijos? Y yo creo que hoy nos tienen que llover los mensajes porque en serio hay muchísimas cosas que como mujeres, como madres pasamos, las adversidades, y todo lo hacemos con el amor por nuestros hijos.
Claro. Entonces, y ahí están, vamos a abrir esto, no es solamente esas adversidades que uno puede pensar en el área económica, como digo, porque a veces pensamos que esa es la mayor dificultad.
Sí.
Pero hay madres, por ejemplo, que están luchando. Justo recién posteé una amiga sobre algo así como, mi hijo fue diagnosticado con TDA, ¿qué hago? ¿Verdad? Y y son de repente situaciones o adversidades que pasan. Una mamá sí. que dice, yo jamás pensé que mi hijo iba a tener eso. No es ni un pecado, es claro, un desafío.
Así mismo.
Y es una batalla nueva, pero donde yo creo que Dios también está con nosotros en eso. Sí. De hecho, yo lo experimento. Sí. Pero son desafíos. Y hay mamás que ya entran en un conflicto, que piensan que están haciendo mal, por sí. eso sus hijos están así. O sea, hay un sinfín de adversidades
así mismo.
Que pasamos siendo mamás, más allá de los hijos. Más allá de los hijos.
Así mismo.
Es porque muchas veces cuando nuestros hijos pasan por situaciones, nosotras decimos, ¿será por mi culpa? Mm. Y muchas veces son procesos naturales del proceso de madurez que tienen que pasar nuestros hijos, circunstancias, malas decisiones que tomaron que tienen que aprender y nosotros claro. detrás de ellos, ¿verdad?
Nos bueno, acompañan. Y bueno, me encanta. Y antes de presentarle, porque hoy le tenemos a una amiga maravillosa que va a estar acompañando y una excelente profesional, quiero, Lau, que le podamos invitar a las mujeres que nos están escuchando a la conferencia 2026 de mujeres que está organizado por el Ministerio Mujer Valiosa de la Fundación Principios de Vida, que es este viernes 29 de mayo a las 19 horas. Va a ser en el Auditorio Comagro Central. Son inscripciones gratuitas. Vamos a tenerle a la queridísima la pastora Silvia Dragotto. También vamos a estar con la alabanza con el pastor Fabián Ojeda, Paula Ojeda. Así que realmente es un tiempo maravilloso de oración, alabanza, de premios para las mujeres, de mimos, porque realmente siempre nos preparamos cada año de la mejor manera. Así que pueden...
Yo nunca gano nada.
Yo tampoco. Ah, pues yo no puedo participarlo.
Yo nunca gano nada.
Vos tampoco, si siempre te vas como oradora. Sí, entonces no te podemos
papelito,
incluir.
Un papelito.
Te vas con tus ramos de flores.
No, la verdad que va a ser un tiempo muy lindo. Va a estar mi querida amiga Silvia Dragotto, esposa del pastor Fabián Ojeda.
Sí.
Y va a estar su hija ministrando la alabanza con su papá y con
su
mamá.
La familia entera.
La familia entera. Es una familia realmente de mucha bendición.
Sí.
En lo personal siempre digo que es una familia... para mí de mucho testimonio, les conozco desde que sus hijos son chiquititos
sí.
y les he visto crecer y estoy viendo todo lo que Dios está haciendo con ellos como familia.
Sí.
No hablo de papá y mamá nomás, no, con sus hijos, y para mí es un privilegio poder decir que les conozco también. Y que son mis amigos.
Así mismo, así que les esperamos a todo el 29 de mayo en nuestra conferencia de Mujer Valiosa. Bueno, ahora sí, le quiero dar la bienvenida a nuestra querida invitada. Ella es Analía Figueredo, esposa de Samuel Velázquez, que seguro nos está escuchando, y le mandamos un beso enorme también, mamá de Hadasa y Tiago. Ella es directora de la Fundación Huellas de Amor y la coordinadora del Ministerio de Desarrollo Social y Misiones Actívate, de nuestra queridísima Iglesia Más que Vencedores. ¿Cómo estamos, Analía? Qué gusto tenerte.
Ay, muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar con ustedes en esta selecta mesa hermosa. Ah. Con madres muy admirables, realmente. Ah. Muy admirables para mí, que tengo chiquititos. Ustedes ya están
en otra etapa.
En otros debates.
Queremos que sean otras chiquititos.
Pero bueno, estábamos ahí en ese camino, así que gracias al Señor por todo.
Qué lindo, realmente. Bueno, Analía, nosotros justamente siempre con Laura decimos, queremos tocar temas tan diferentes siempre cada miércoles, y qué mejor tenerte a vos, que estás ahí, como se dice, en el caracú, todos los días acompañando a las mujeres con sus necesidades, con sus miedos, preocupaciones, en la parte capaz mucho más vulnerable de nuestra sociedad, que no siempre se saca a la luz, ¿verdad? Entonces, contanos un poco cómo es trabajar con esas mujeres, y sobre todo, ¿cuáles son las realidades, esas realidades difíciles que viven hoy muchas mujeres en nuestra sociedad?
Mira, nosotros venimos trabajando, bueno, a nivel personal, desde el 2009 cuando terminé mi carrera, yo ya empecé a trabajar con la parte social, o sea, sí. Terminé la carrera y estábamos con una amiga en ese tiempo, Wendy, que vos le conoces, sí. Le mandamos un abrazo también, ella es mamá de 5, así que sí,
Wendy, contanos tus testimonios.
Y en ese tiempo solteras, ¿verdad? Y vamos a servir al Señor, ¿y qué podemos hacer? Y bueno, y sus padres tenían una organización que trabajaba con VIH-SIDA, empecé trabajando con niños con VIH-SIDA, vi el caso de las madres con VIH, ¿verdad? Uh-huh. Que tenían ya destinado prácticamente partir, ¿y qué pasaba con sus hijos? Esa era la pregunta.
Claro.
Entonces la fundación empezó a trabajar en ese sentido, como ayudarles, ¿verdad? Porque justamente los que eran niños eran prácticamente los enfermeros de esas madres, ¿verdad? Sí. Le acompañaban al hospital porque ellas pierden mucho su fuerza. Bueno, entonces empezamos así, sirviendo en esos sectores, Me tocó ver eso, madres enfermas, pero aún comprometidas, velando, buscando cómo qué va a ser de mi hijo cuando no esté.
Claro.
Después pasé en el tema de lo que fue y sigue siendo acogimiento familiar, toda la parte de adopción. Muchas mujeres que tienen un corazón de ser madres, pero no lo pueden ser.
Sí.
Y muchos niños que necesitan una madre que pueda abrazarles, ¿verdad? Entonces, hoy puedo decirte que hay una pobreza, si hablamos de pobreza, hablamos de un término que se llama pobreza sistémica, ¿verdad? Justamente lo que Laura estaba diciendo, ya la pobreza no es solamente en el ámbito económico, ese claro. es uno de los pilares. Pero si nos vamos, por ejemplo, al ejemplo de Jesús en Lucas 2.53, si no me equivoco, dice que él crecía, ¿verdad? Él crecía físicamente, crecía en favor con Dios y en gracia con los hombres, ¿verdad? Y con el Señor. O sea, él tenía cuatro áreas en las que crecía. Y si hoy tenemos que dividir, yo dividiría en estos dos años de experiencia con la parte social en esas cuatro áreas. La pobreza, que podemos llamarle de otra manera, la escasez. Uh-huh. Yo puedo tener escasez en lo espiritual, puedo sí. tener escasez en mi físico porque tengo algún problema con el que vine, ¿verdad? O vino mi hijo, como mencionaba Laura, o puedo tener escasez con las finanzas. Vengo de una familia que no tuvo estructura económica uh-huh. y también en la parte social. O sea, uh-huh. vengo de un entorno que es más tendiente a cuestiones de ruptura que de crecimiento, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas familias que hoy estamos, por lo menos en la fundación, hoy ya trabajando en la parte de educación, o sea, uh-huh. Dios me movió en tantos sectores de la parte sí. de pobreza que hoy, ya con nuestra visión también de iglesia, uh-huh. vimos que la visión del corazón del pastor Emilio y la pastora Lina, que son los fundadores especialmente, está en la educación como una forma de sacar niños de la pobreza, ¿verdad? Uh-huh. Y es una de las, hay muchas, pero sí. esa es una que ha demostrado más efectividad, solamente que lleva más tiempo.
Claro.
Y ahí, hoy estamos trabajando con mujeres que están acá cerca, donde uh-huh. nosotros estamos en Obedira, sí. ¿verdad? Acá cerca, ellas viven en la costa del río, uh-huh. y ellas postulan sus hijos para que puedan acceder a una beca y que esa beca les dé una oportunidad diferente. Porque uh-huh. ellos tienen la capacidad física,
sí.
pero no tienen la económica.
Claro.
Entonces, al venir a una oportunidad así, logran ese desarrollo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo que te puedo decir es que hay madres que realmente son admirables. O sea, uh-huh. tenemos un caso, por ejemplo, ahora que te cuento, que es el último más, o sea, que todos estamos así, Dios mío, después de eso nadie se queja. Uh-huh. Ella cruza de Chacoí allá del otro lado del río, detrás de su nena, tiene que entrar a las 7 de la mañana acá en el Alberto Schweitzer. Uh-huh. Ella hace eso solamente para que ella no pierda la beca.
Mira lo que es.
Porque ella había ganado su beca estando acá en el barrio, pero sí. después por cuestiones de que allá está generando un poco más, consiguió una casita, ¿verdad? Uh-huh. Por estos planes de vivienda.
Sí.
Pero es allá, bueno, ella cruza
todo
remando mismo. Todos los días para poder traerla a su hija.
Dios
y
mío.
Lo mismo tiene que volver, ¿verdad?
Claro.
Y esta es de las becadas que tenemos, 20 ahora tenemos, la más aplicada. Es mi la vida. Nena más aplicada. Es una cosa así que vos... Y la madre, cuando vino en la última reunión, nos decía, yo realmente quería sacarle, porque no, ya me esfuerza demasiado, pero sí. no le puedo privar a ella de esa oportunidad.
Claro.
Esta mujer ni terminó el colegio.
Uh-huh.
O sea, es algo tan así, las dimensiones que una madre está dispuesta a cruzar sí. para darle a su hijo cuando tiene un corazón sano, una oportunidad es maravilloso. Y solo el Señor puede, yo creo, sostener esa voluntad, porque... Voluntad podemos tener,
sí.
pero en esas, como decía, cuatro áreas básicas de poder mirar, necesitamos crecer.
Sí.
Y como fundación estamos tratando de hacer eso, que crezcan en las cuatro áreas, no solamente en el acceso a educación, sino que acceso a la palabra, acceso a, por ejemplo, de los 20, ahora 14 han pasado por los odontólogos.
Sí.
Prácticamente todos con la boca destruida,
sí.
¿verdad? 8-7 años ya con la boca destruida. Y eso impide que puedan estudiar. O sea, es una uh-huh. cosa así que te vas dando y a eso voy con la pobreza sistémica.
Sí.
No podemos solamente mirar la necesidad mirando lo que vemos.
Claro.
¿Verdad? Ah, esta no tiene para comer, le doy la comida.
Sí.
No, posiblemente si vos le das solo la comida, le estás alimentando al circuito de pobreza que le tiene así.
Exactamente.
Tenés que poder velar por otras cosas, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, un poco ese es un panorama de, uh-huh. de lo que estamos haciendo y lo que veo también
claro.
de las mujeres, las necesidades en esas cuatro áreas.
Uh-huh.
Y si en lo que uno pueda abordar, siempre va a sumar. Por ejemplo, ustedes con estas enseñanzas, ¿verdad? Uh-huh. Hay gente escuchando, hay gente que está ahí que dice, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo se entiende estos temas? Y aporta muchísimo, ¿verdad?
Claro, porque justamente nosotros, ahora vos estabas hablando de un tema tan importante, el tema de cómo realmente las adversidades que pasan esas mujeres, y no deja que dentro de todo la pobreza, ¿verdad?, hablando en esos pilares que vos mencionaste, no haga que avance su hijo. Porque vos realmente, Analía, en este trabajo que estás haciendo, ¿cómo crees que afecta esa pobreza o la ausencia de los padres en los niños también?
El padre, vos decís hombre.
Claro, de los padres que
están hombre y mujer.
Claro,
o los dos.
Porque realmente muchas veces nosotros hablamos de ausencia y siempre relacionamos al padre. Sí. Pero hay también madres ausentes, ¿verdad?
Sí, hay.
Esa es la realidad, sinceramente, también.
Justamente tenemos algunos niños que estaban cuidados por sus abuelas, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos muchas mujeres que hoy, por esta cuestión que yo te mencionaba, si miramos la encuesta de hogares ahora que sacó los datos de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística de Paraguay, sí, dice que el 36% de las familias paraguayas tienen una madre como jefa de hogar. Uh-huh. Esa mujer que está en edad productiva está hoy trabajando para sostener no solo sus hijos, posiblemente sus padres, o lo que quedó de ese intento de familia, porque en este caso, sí, muchas de esas mujeres, ellas tienen que estar de 7 a 7 fuera, sí, entonces el rol, como decís vos, de una mamá no está presente, uh-huh, y vemos mucho en nuestros chicos, este es un extremo, ¿verdad?
Claro.
El extremo de los chicos que están en el pilar de pobreza, pero uh-huh, en el pilar social, por ejemplo, de mujeres que están de repente muy llenas de todo trabajo, por uh-huh, un estatus o por, sí, una cuestión de metas profesionales. Uh-huh. A mí me pasó, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de estudiar realmente masterado, tuve la oportunidad de viajar muchísimo con las misiones y a veces me cuesta, ¿verdad?, decir no, pero hoy en el Señor entendí y por eso veo el pilar de lo espiritual como es fundamental, ¿verdad? Sí. Porque te vas, te llena eso que aparentemente te tendría que llenar, lo que te dicen.
El crecimiento.
Que
la presión social.
Una también. Presión social. Sí. Y que agota una cuestión que descuida una fase fundamental de los chicos, que es su primera infancia, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese tiempo nadie puede reemplazar lo que una madre puede dar,
sí,
¿verdad?
Eso es cierto.
Y ese entendimiento como mujeres de Dios o mujeres que decimos ser cristianas es fundamental para entender que todo lo que viene después va a estar afectado por no o por sí, uh-huh, el no o sí de tu decisión, sí, ¿verdad? Entonces postergar un posgrado porque vos tenés un chiquito de 5 o 6 años es una gran decisión.
Claro.
O sea, no vas a perder mucho, pero tenés que hacer esa decisión, ¿verdad? Uh-huh. Y yo digo porque realmente vengo de una familia donde la parte de la educación ha sido muy valorado, ¿verdad? Uh-huh. Mi mamá es alguien que admiro muchísimo. Yo vengo de mujeres que fueron realmente, como decir, revolucionaron su generación, ¿verdad? Mi abuela, por ejemplo, se fue a Argentina, uh-huh, migrando porque en donde vivía, Villarrica, sus hijas no podían estudiar, porque, uh-huh, la mujer no tenía que estudiar, uh-huh, entonces tenía que estar carpiendo. Entonces, uh-huh, ella dijo, no, yo no quiero eso para mi hija, y justo le tocaron 5 o 4 hijas y un varón.
Sí.
Entonces, me voy, y se fueron con sus hermanas a Argentina, progresaron. Mi, sí, mamá creció en Argentina, yo nací en Argentina. Uh-huh. Después se enamoró de un brasilero, se fue a Brasil, ¿verdad? Y así, mi vida, uh-huh, un poco internacional, ¿verdad? Con mi carrera. Uh-huh. Y yo tuve la oportunidad de estudiar ya, porque mi mamá también tuvo esa valentía de hacer el esfuerzo de que yo estudie, y así, ¿verdad?
Sí.
Entonces veo que en esa área progresamos mucho, pero también en las otras áreas fue necesario progresar, ¿verdad? Y muchas mujeres tienen hoy ese dilema, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hago? ¿Cómo entiendo el momento de vida que tengo? Y la adversidad que me toca, ¿verdad? Uh-huh. Entiendo, y hoy no podemos negar que la parte económica es algo que presiona muy en una, sí, manera muy... Nosotros decimos cuando las madres vienen a pedirnos cosas, es tan inmediata su necesidad. O sea, vos no podés decir, no, vamos a orar por eso. No, hoy tengo que comerte.
Claro.
Uh-huh. Entonces no podés postergar. Pero ¿cómo hacemos más llevadero eso para esas madres? Bueno, ahí entran los otros roles, la red de apoyo, tanto en la familia extendida como en los hombres, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo creo que es un desafío muy grande hoy para las mujeres poder darse el valor en la etapa que le toca y en estas 4 áreas en las que puede ella enriquecerse y ser humilde también. Sabes, uh-huh, que necesito ayuda en lo espiritual.
Exacto.
Necesito ayuda en lo físico. Mi hijo, tengo que hacer esto. Necesito ayuda en lo económico, ¿verdad? Uh-huh. Sabes que no voy a poder estar en tipo en tantas reuniones sociales porque no me da el cuero. Claro. Voy a postergar eso para estar con mis hijos y comprar un mejor pañal porque resulta que le hace mal en su colita lo que estoy dando. No sé, te digo cosas muy
básicas, claro.
Que podemos, del diario, ¿verdad?
Claro, como podemos dejar de lado también eso, ¿verdad?
Y tendríamos que poder si tenemos un corazón que entiende su momento, ¿verdad? Uh-huh. Pero son adversidades reales. Yo no desmerito también son cuestiones que las mujeres estamos lidiando todos los días, ¿verdad? Uh-huh. En todos los niveles sociales. Entonces yo digo a veces, bueno, qué triste ver mujeres que tienen lo otro, lo económico o incluso lo social, uh-huh, pero en lo espiritual y en lo físico, ¿verdad? No terminan de nunca estar satisfechas. Entonces sus hijos están postergados, ¿verdad? Sí. Nos pasa ahora con mi chiquita que empezó el jardín, nos vamos y nosotros con el celular, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. No, ella no accede al celular, pero donde nos vamos está el niño enganchado con el celular. Para que no moleste.
Me gusta la frase que usaste. Nuestros hijos están postergados.
Postergados,
sí. Anoten esa frase. Me gustó mucho. Dijiste eso y también dijiste el tema de la humildad, Analía. De reconocer y de pedir ayuda. De reconocer que necesito ayuda y de pedir ayuda. Porque a veces podemos en la intimidad, en lo secreto, decir yo necesito ayuda o estoy mal en esto. Pero no hay la humildad para decir necesito, o sea,
reconocer,
reconozco pero no busco, uh-huh, ¿verdad? Y tocaste demasiados puntos que me quedé así escuchándote, ¿verdad? Atentamente, porque hablaste de dos extremos.
Sí.
La mamá que no tiene una posibilidad económica, ¿verdad? Pero que hace de todo para poder cumplir en lo que puede con su hija, como por ejemplo recién hablaste de esta mujer, ¿verdad? Que no le está postergando a su hija, ¿verdad? Si bien ella no tuvo la capacidad, ¿cómo se dice? No es la capacidad.
El acceso,
¿verdad? Acceso. Ella, en lugar de llorar en lo que no tuvo y decir, bueno, mi hija luego es así porque yo fui así, entonces que ella... Vamos a ver qué sale. Ella dice, yo voy a hacer lo posible para romper con esto. Así. Lo que ella no sabe que ella está diciendo dentro suyo es, yo voy a romper con este patrón generacional. Que mi hija sea mejor que yo. Que mi hija tenga más acceso, más allá de la educación. Yo creo que su mamá tiene una visión amplia que ni ella puede entender. Y está haciendo algo que quizás una mujer de clase media no está haciendo. Y yo siempre digo, conocer estas historias a mí me condena. ¿Por qué? Porque yo puedo estar recostada, ¿verdad? En lo que a mí me toca y culparle a mis hijos de situaciones cuando en realidad la falta está en mí.
Sí.
Porque vos me decís, esta mamá cruza, ¿verdad? No es el que le río, tiene que llevar, claro, cruza el río, ¿verdad? Ponerle que ha de estar en una condición física con sus brazos re fuertes, ¿verdad? Pero está cruzando, ¿verdad?
Imagínate
un riesgo
todos los días, todos los días despertarse, quizás dormir cansada, despertarse otra vez cansada para traerle a su hija, para ir a trabajar, para después buscarlo, o sea, y vos de repente acá, ¿verdad? Tener ese minuto con tu hijo, hacer ese extra con tu hijo, porque tenés cosas que hacer, como vos decís, por la vida social, por la agenda cargada, que muchas veces ni hay necesidad, ¿verdad? Sino que es una cuestión muy del capricho nuestro, ¿verdad? Uh-huh. Es aprender a decir sí y no a eventos sociales. Así. Es aprender a decir sí y no hasta qué punto la parte ministerial, ¿verdad? Y es todo un desafío. Es todo un desafío, Analía, porque mientras este mundo nos pide resultados humanos, Dios nos está llamando a dar frutos, que son muy distintos, ¿verdad? Pero así también sé que cada adversidad, cuando nosotros nos enfocamos en la persona de Cristo, cuando nos vamos a esa fuente, vamos a dar frutos. Amén. Porque de hecho el árbol tiene que pasar por varias estaciones para llegar a su momento de fruto. ¿Verdad? Pasa el invierno, el duro invierno, donde es feo el árbol, donde no querés ni mirarle, ¿verdad? Y decir, quiero cortar este árbol porque no me gusta. Pero después pasa el invierno y viene la primavera y vos decís, Dios mío, de lo que me hubiera perdido, de la belleza de este árbol, si yo sacaba o cortaba en su momento de invierno. Y yo creo que es así nuestra vida como mamás y de nuestros hijos también. Sí. Hay veces que querés cortar y decir, sí, no, 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 esto no es lo que yo quería. Pero en realidad no se trata de lo que vos querés, sino de lo que Dios está forjando a través de la adversidad. Me así gustó lo que dije. Pero sé que Dios me está hablando a través de lo que Analía también estaba diciendo. Y es lo que voy adquiriendo, ¿verdad? Es lo que ella me va resumiendo, vamos a decirlo, ¿verdad? Y me gusta mucho, Analía, recién, bueno, varias veces casi lloré mientras estabas hablando, porque estás trabajando con un área donde yo creo que todo el tiempo también te confronta a vos.
Sí.
¿Verdad?
Demasiado.
Donde te confronta a vos como mamá, te confronta con tus hijos, tu realidad, que muchas veces quizás vos decís, me hubiera gustado tener este living, y de repente, no sé, te vas y justo al día siguiente hablas con una mamá que no tiene colchón.
Sí.
¿Verdad? Y que le deja dormir a su hijo en el colchón y ella duerme en el piso.
Sí.
Y vos estabas triste porque no podías tener el living que querías.
Sí.
¿Verdad? Yo creo que a veces esa dosis de realidad nos hace falta a todos.
Sí, eso es cierto.
Sí. ¿Verdad? Yo creo que en este tema de lo social, justamente ayer meditábamos con el equipo nuestro, ¿verdad? Porque tenemos un devocional con el equipo y leímos esa parte donde Pablo dice que finalmente concluye él, ni Apolo es, ni yo,
exacto,
ni nadie. Es Dios el que da el crecimiento.
Sí. Sí.
Y después él dice que todo va a ser probado, ¿verdad? Y en el tema social, yo le decía a nuestro equipo, yo si le tengo a Dios enfrente, yo creo que la parte social o la parte donde hablamos del pobre, la viuda, del huérfano, es la piel del Señor.
Sí. Sí.
Es lo que le da pirí, es lo que le da frío, es lo que da calor. O sea, él siente, ¿verdad? Y cuando nosotros servimos en ese sector, le estamos haciendo al Señor sentir calidez o frío o algo le estamos haciendo sentir,
claro,
¿verdad? Y tanto es así que los que estamos en ese sector podemos de repente marearnos en la causa, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué? Porque hay tanta necesidad, hay tantas cosas así, muy inmediatas que ves, que te podés olvidar de cuál era el fundamento,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Entonces yo le decía a la gente, nosotros tenemos que siempre meditar, porque eso también dice en ese pasaje, el fundamento que nos hizo como que sumarnos a esa causa, que a Dios les es sensible, no a mí, porque yo realmente no soy egoísta. O sea, si no tuviera la palabra de Dios, yo estaría dedicada a mí. Porque a veces me confrontan eso, bueno, ¿por qué no? Y sí, realmente podría estar en otro lugar ganando del doble, ¿verdad? Pero no importa. El tema es que estoy acá porque Dios me llamó y entiendo que acá Dios me quiere, ¿verdad?
Claro.
Y veo estos milagros. Pero al final, ¿qué me motivó a estar acá? El fundamento que es Cristo, ¿verdad?
Así
es. Entonces, si yo me olvido de eso, me puedo enganchar con la causa del pobre y irme todito. No, pero te voy a ir a defender a todas las madres y va. No, espera un ratito, hay que equilibrar, ¿verdad? Uh-huh. La causa no es lo que me moviliza, es el fundamento que me puso acá.
Sí.
Entonces, ahí también cuando veo esas cuestiones, no le permito al enemigo intimidarme.
Uh-huh.
Porque lo que más pasa en este momento, en mi caso, es la intimidación. Uh-huh. ¿Para qué es lo que hace? Sí, mira, le ayudaste a una. ¿Y cuántas falta?
Uh-huh.
Lo que leíamos la estadística.
Sí.
¿Y para qué le vas a poner a un chico que va a terminar el colegio? Mira cuántos tienen que terminar todavía. ¿Cuántos?
Uh-huh.
Y el enemigo hace eso.
Claro.
En mi caso yo siento más ahí la presión.
La presión.
Uh-huh. Y la, como digo, intimidación. Uh-huh. De bajar los brazos. Bueno, no voy a hacer más mi esfuerzo.
Claro.
Por esto.
La milla extra.
No vale la pena, ¿verdad? Pero si vos te vas al Señor, sí vale la pena, ¿verdad? Y por otro lado, lo que mencionabas de las madres, ¿verdad? Tener ese calibre también, en mi caso puedo decir, a veces el desafío es decir que no. Porque como lo que te decía antes, es tanta la necesidad que yo quiero decir que sí a todo, pero no puedo porque ahora justamente Dios me encomendó dos vidas,
claro,
que están bajo mi cuidado como mamá y de mi esposo como papá. Y de verdad es difícil estar en todo, ¿verdad? Este año nosotros este sábado empezamos el entrenamiento de Actívate y hay tanta gente que quiere servir, quiere ayudar, se le va a preparar para eso. Y yo le decía al equipo que vamos a estar ayudándonos, yo no voy a estar en ninguna reunión fuera del horario que estoy ahí. Y lastimosamente no voy a poder. Y para mí eso es un paso después de 12 años de estar haciendo esto. Es,
claro, sí.
Es cerrar mi ojo e irme, porque si es por mi corazón yo voy a quedar.
Sí, claro.
Pero eso significa estar menos hora con mi hijo, entonces es difícil,
sí,
¿verdad? Yo te digo porque es algo que me moviliza, ¿verdad?
Eso es cierto.
Pero yo entendí que Dios es mayor que mi es mayor que esa necesidad. Él está a cargo, no soy yo la que está a cargo.
Claro.
Y, así y como mamá, eso es donde yo más siento esa tentación de, no, yo quiero solucionar las cosas. Claro. No, es Dios el que está a cargo. Él es el que está sensible por esas causas. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer? Claro. Bueno, ahí es donde tengo que ser honesta, tengo que ser humilde, ¿verdad? Y decir, bueno, Dios, esto es lo que tengo, mis panes y mis peces. Sí. ¿Verdad? Acá está, multiplicarles, ¿verdad? Y eso le digo a todas las mujeres, ¿verdad? No, no sientan que su pan y su pez, aunque parezca poco, es, no tiene efecto. No, da, porque muchas mujeres guardan sus panes y sus peces por no considerar lo importante.
Claro.
Cuando que ellas podrían estar dando por lo menos una hora, dos horas para alguien pobre, o dos horas, o voy a decir, un 100.000 guaraníes, nosotros que tenemos padrinazgo, te puedo mostrar, nosotros teníamos antes 30 padrinos, 36, ahora tenemos más de 100 padrinos. Uh-huh. Entre esos, algunos, la mayoría de unas 100, 200 mil guaraníes por mes. Pareciera poco, pero vos te podés ver lo que suma, eso suma para que dos niños más estén en la escuela.
Sí.
Entonces, no es poco. Claro. Entonces, yo creo que la actitud es, ¿cómo yo hago para poner mis panes y mis peces en la humildad de Dios? Sos vos el que va a multiplicar, no soy yo. Así. No son mi fuerza, no soy... sos vos, ¿verdad? Uh-huh. Pero no dejar eso bajo la mesa porque tengo miedo o porque no me parece importante.
¿Verdad? Qué lindo. Yo creo Analía, quiero decirte algo. Yo creo que esto es de parte de Dios también, y no sé si están escuchando el equipo de la fundación, ¿verdad? Uh-huh. Ustedes tienen que recordar esto cuando el enemigo les susurre las mentiras, como estabas diciendo, ¿verdad? Esa voz que de repente viene a desanimarte, porque muchas veces Satanás no grita, te susurra nomás algo y vos comes a sí mismo, ¿verdad? Uh-huh. Yo tengo un lema en mi vida, es que cada vez que el Señor a través de mi vida puede tocar a una mujer, lo valió todo. Uh-huh. Porque cada mujer representa una nación.
Amén, así.
Hay una descendencia detrás de esa mujer. Entonces, cuando el enemigo venga, o cuando tu propio, a veces ni siquiera es el enemigo, a veces tu propio corazón metiéndose de lleno en la necesidad, donde vos decís, espera, yo le estoy rescatando a una, pero hay 10.000 acá esperándome, y quizás sea tu propio afán por querer ayudarle a todos, que pueda hacer que vos digas, no, pero de balde estoy haciendo lo que estoy haciendo, quiero que te acuerdes de esto. Cada vez que estamos rescatando a una mamá, cada vez que estamos ayudándole a cambiar su manera de pensar, que es como la fundación trabaja, es trabajando de una manera como hormiga en la transformación de la mente para que ellas puedan perseverar en esto, están haciendo un bien con un valor invaluable en lo eterno y en lo social. Así que no se enfoquen tanto en las millones, sino en esa mujer que por día, por semana o por mes, ustedes están levantando, ustedes están trabajando. Eso es lo que a Dios le importa. Lo segundo que quiero decirte, mi querida Analía, y decirle a toda la audiencia, como siempre hablamos desde acá, antes que por el ministerio que estás teniendo, por el trabajo social que estás haciendo, Dios te va a pedir cuenta de tus hijos, de tu hogar.
Así es.
Dios está interesado en el pobre y en la viuda, pero Dios te dio a vos una iglesia que liderar y esa es tu casa. Y por ello vas a rendir cuenta. Porque, como dice, de nada te sirve ir a ganar y conquistar el mundo y perdés el corazón de tu familia, ¿verdad? Porque al final, si vos haces tu trabajo conforme a Dios ahí, te vas a multiplicar en una Hadasa. ¿Y cómo se llama?
Tiago.
Y en Tiago. O sea, no va a haber una Analía de acá a 15 años. Va a haber una Hadasa, va a haber un Tiago. Y eso se va a ir multiplicando. Ahí está tu verdadera multiplicación. Ahí están tus frutos. Ahora las mujeres y los números que tiene la fundación son resultados de tu trabajo.
Sí.
Pero Tiago y Hadasa van a ser los frutos de tu trabajo silencioso en casa. Así que no dejes de hacer eso. Y cuando te quiera venir así el desánimo, o cuando vos quieras decir, quiero estar ahí en el entrenamiento, acordate de lo que te digo. Hadasa y Tiago van a ser mis frutos. El resto es resultado.
Amén.
Y eso es muy diferente. Y tener esa convicción y esa realidad te va a dar mucho ánimo. Y te digo por experiencia también, entendiendo que yo puedo dar hoy resultados, pero a la larga mis hijos van a ser mis frutos. No es hoy, porque ellos son un árbol que están en proceso de crecimiento y a veces tengo que todavía podarles y a veces tiene que haber poda total, ¿verdad? Y así estaba muy entre riego y poniendo insecticida para que los bichos se bajen y un sinfín de cosas, pero va a llegar el momento en que ellos van a dar fruto. Pero este es un tiempo de trabajar intencionalmente dentro de casa, pero te animo, porque al final vos te vas a reproducir en Hadassah y en Tiago.
Así mismo.
Ellos van a ser los próximos brazos y los pies de Jesús en la ayuda social. ¿Quién sabe quiénes van a ser ellos? Pero vos ahí va a estar tu fruto. Y es increíble el trabajo que estás haciendo y te animo que lo sigas haciendo. Uh-huh. Para las personas que nos están escuchando, que quizás son de otras congregaciones, decirles que de repente pueden ponerse en contacto con la Fundación Huellas de Amor, ¿verdad?
Sí.
También con la... con el Ministerio Actívate, ¿verdad?
También.
Para saber un poco cómo ellos están trabajando en la ayuda social. Porque acá en Alía, con, lo digo esto con autoridad, conociendo, hay muchas iglesias que dan o tienen ayuda social, pero tienen la ayuda social como darle de comer nomás a la persona necesitada. Pero acá lo lindo que tiene nuestro ministerio en la iglesia, más que vencedor, es que ustedes están trabajando gracias a la visión que pusiste vos y a los que han empezado también, ¿verdad? De no, como dijo alguien una vez, a mí se me quedó, mucho antes de entrar en Más que Vencedores, dijo, no es solamente darle de comer, no es solamente darle los peces, sino es enseñarles a pescar. Uh-huh. Y es lo que ustedes están haciendo a través del trabajo integral que está haciendo Actívate y la Fundación Huellas de Amor. Hay personas que quizás digan, yo no tengo ese llamado de irme realmente, porque hay gente que puede decir, porque es un don, convengamos, Analía, que es un don, ¿verdad? Así. Entonces dice gente, yo no sé cómo ir a ayudar, o sea, no sé, no le quiero dar 100 mil a la mamá del niño este que conozco porque no sé dónde va a llevar.
Claro.
Entonces está la fundación con el padrinazgo, por ejemplo, ¿verdad? Donde de a 100 mil, o le enseñas a tus hijos, que ahora, por ejemplo, mientras vos estabas hablando, yo voy a hablar con mis hijos, que den mensualmente como familia, cada uno, 100 mil. 100 mil, 50 mil, ponele que 100 mil sea así, me corto las venas para ellos, ¿verdad? 50 mil, ¿verdad? Para un niño de 13 años, Mateo tiene 13, que Andrés dé otro 50 para el 10, el que tiene 10 años, algo así.
Claro.
Pero para hacerles conscientes de que hay alguien que necesita de lo que ellos quizás ni siquiera tienen noción, ¿verdad?
¿Y cómo se pueden contactar, Analía, con ustedes? Esos datos también sería interesante, las redes, teléfono.
Sí, nosotros estamos en redes, nos pueden buscar como Fundación Huellas de Amor, en todas las redes, tenemos en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en lo que es nuestro celular, yo les puedo mencionar, pero igual también ahí van a encontrar nuestro número. A ver, acá tengo, voy a decirles, de todas maneras también en la página web, nosotros tenemos una página web bien completa con todos los datos de nuestra organización, ustedes pueden acceder ahí. Entonces, la información y en lo que es Actívate también. Actívate está en Instagram.
Sí.
Justamente los que son miembros de Más que Vencedores pueden acceder al curso que va a empezar ahora, que es un entrenamiento donde hablamos de todas estas cosas. De repente venimos pues con muchos conceptos de lo que es, qué es pobreza, qué es servicio, ¿verdad? Porque cuando vos decías lo de la maternidad, yo me acordé a lo que me ayudó mucho a entender esto de cómo lidiar con lo que quiero hacer, con lo que me formé para hacer, ¿verdad? Y lo que tengo hoy que administrar, que es mi familia, me ayudó mucho cuando un amigo que es misionero me dijo, ¿sabes lo que pasa? Pues yo por lo menos era de esa joven que quería ir a misionar allá a Siria. O sea, yo llegué a tener eso, esa oferta de irme allá, ¿verdad? A conquistar, ¿verdad? El mundo musulmán, qué sé yo. Pero él me miró, ¿sabes qué? Vos tenés acá tenés, Tiago se llama tu tierra, tu misión. Y Hadassah se llama la otra tierra de misión. Mirá un poco, vos querías una, Dios te dio dos. Y mirales como tu campo misionero, me decía. Y yo desde ese día dije, wow. Y encima es un campo misionero que no es que te vas a ir por un tiempo, toda tu vida.
Sí.
Porque a tus hijos vos hasta el final vas a querer... es servirles, ¿verdad?
Así mismo.
Y eso me cambió muchísimo el paradigma, ¿verdad? De la acción, porque como, bueno, yo soy más de hacer, entonces quizás me faltaba eso, ¿verdad?
Sí.
Y le animo a esas mujeres, porque yo sé que en este ámbito, y me consta en la iglesia, cuántas mujeres, y eso quería decir, cómo las mujeres cuando entramos en un corazón correcto, en una motivación correcta, somos de tanta bendición. Hay mujeres que realmente tienen una capacidad de movilizar recursos, como decía Laura, ¿verdad? Sí. O movilizar personas. Nosotros, si vemos el voluntariado, si vos me preguntás del voluntariado que tenemos hoy en la iglesia con Actívate, que estamos ya con más o menos 70, 80 personas que participaron en la última convocatoria que hicimos, el 60% por lo menos son mujeres, sí. Si no es 70. Y son mujeres de todas las edades. Tenemos mujeres ya ancianas hasta jovencitas que ni siquiera son mayor edad todavía, pero quieren servir, están dispuestas, la mujer fue dispuesta para servir. Sí. Entonces yo quiero animarles a esas mujeres que están ahí, que de repente no se sienten totalmente encontrados, su propósito, serví en lo que hoy se necesita, ¿verdad? En el caso nuestro, en una iglesia nuestra ofrece este espacio de voluntariado que es la Actívate, hay otros servicios en los que uno puede involucrarse, pero hace que tú, lo que Dios te dio, esté al servicio del otro, porque eso te va a llenar de una realización que nada te puede dar. Porque yo siempre digo, en este ministerio lo que vos vas a encontrar es que no vas a poder tener un retorno del que está recibiendo. Sí. Porque el que está recibiendo no le puede dar nada. Sí. Quizás el maestro bíblico te puede, bueno, ¿verdad? Hay una amistad incluso que te da. Pero en este caso ni siquiera eso. Sí. Entonces vos te vas y tenés que esperar de Dios mismo tu retorno. Entonces es un ejercicio que te ayuda para toda la vida el servir al pobre. Sí. Y tiene que estar en nuestra agenda, tiene que estar en nuestra agenda. Sí. Primero es el beneficio para nosotros, por eso yo le animo a las personas, tanto en una fundación como la que tenemos que te ofrece, concretamente puedes apoyar con dinero, tu dinero se va a ir a la educación, a niños pobres, de situación pobre, ¿verdad? Que realmente no tienen cómo pagar ese tipo de acceso. Y o en el servicio en la iglesia, donde nosotros más que vencedores tenemos un servicio de ancianos, a todo lo que es la parte de pobreza, al hospital. Nosotros nos vamos al sector de nefrología, que ya son personas que viven, dependen de la máquina que les ayuda a limpiar sus riñones, ¿verdad? O sea, tenemos ese servicio. Después también estamos en la cárcel. Los hombres tienen un servicio en la cárcel. Y todos los que vienen de esos sectores, de que fueron una vez por lo menos a dar su tiempo. Sí. Uno dice, ¿qué es lo que es mi tiempo? Es muy valioso su tiempo. Sí. Vienen diferentes. Y calibra su corazón. Y le habla al Señor. Le dice, mira un poco, vos estabas tan afanado en este problema, con esta situación, pero mira lo que yo tengo para hacer contigo. Porque te das cuenta que vos tenés facilidad de palabra. Te das cuenta que podés ir a servirle a ese que nadie se le quiere acercar. Vos no tenés problema de pasarle un vaso de agua. Sí. A ese niño que está ahí, que no sabe cómo estudiar, vos le podés ayudar. A veces ha sido tu 2 más 2, 4, no es fácil para ese niño. Y vos podés darle ese tiempo de 2 más 2, 4 con paciencia. Que él no conoce la paciencia, porque en su entorno nadie tiene paciencia, ¿verdad? Y son pequeñas cosas que yo le animo a las mujeres, porque sí, donde hay mujeres que entendieron su llamado, su rol como mujer, hay transformación, hay una transformación que se nota, hay milagros que suceden, hay vidas que, y ahí tenemos un ejemplo que es Timoteo, ¿verdad? Yo veo el caso de Timoteo y digo, esas son las madres que nosotros estamos sirviendo, como Eloida y como su mamá. Entonces yo le animo a las mujeres que hoy estamos en el Señor, donde sea que estás escuchando, en el Chaco, acá en Asunción, en el sur, en otro país, no tomes en poco tu rol de mujer. Dios te creó para ser transformadora de lugares, para ser una persona que quebranta al enemigo.
Me encanta.
Yo veo eso y yo digo, cuando veo a las mujeres tomando ese rol y con los hombres que nos cubren, que nos envían, ¿verdad? Que nos dan la cobertura que necesitamos, el enemigo retrocede. Y retrocede en cuestiones como estas que decimos, sistémicas, donde ha tenido dominio generacionalmente, ¿verdad? Entonces yo le animo a las mujeres y me animo también, ¿verdad? Con eso y con ustedes también, que son transformadoras de los que están en sus entornos, que no dejemos de hacer eso, que no dejemos de usar lo que el Señor nos dio y de mirar a los que tenemos hijos a ese campo misionero ahí, porque realmente no es fácil ese campo misionero. Y tiene que ser mirado así. Y a los que Dios nos añade, ¿verdad? Sí. Así que bueno, eso es lo que puedo decir.
Qué lindo,
se puede salir de las adversidades. Se puede.
Dice, realmente. Sería tan lindo, dice acá un mensaje, sería tan lindo que adolescentes puedan estar en contacto, servir y predicar a estas personas. Amo el tema, gracias chicas. Es que lo que estaba diciendo acá justamente, Bianca, de que los adolescentes tengan acceso a eso, En este tiempo al menos.
Y nosotros como padres.
Yo veo la necesidad. Sí. Porque viven en una burbuja.
Por sí. más de que les hagas ver, o sea, claro. a ver, por más de que vos procures muchas cosas, les cuesta entender sí. la necesidad.
O sea, les cuesta entender que a alguien le falte lo que a ellos les sobra, ¿verdad?
Sí.
O lo que ellos tienen a, así al toque, ya sea comida, ya sea educación. Ahora, por ejemplo, con este ejemplo que vos me diste de esa mamá, yo voy a hablar con mi hijo y le voy a decir, mira, mi hijo, el testimonio de esta nena condena tu vida, te condena a vos, te condena a tu historia. ¿Por qué? Porque ella está atravesando una adversidad
sí.
para lograr ser mejor. Mientras que vos estás buscando una adversidad, ¿verdad? Mientras vos estás buscando la adversidad, ¿verdad? Ella está tratando de... Y estas cosas también a nosotras nos posicionan en el lugar correcto, ¿verdad? De entender que hay madres que realmente están pasando por una lucha sí. y lo están dando todo.
Sí.
Y en ese proceso también le están conociendo a Dios. Uh-huh. Volvemos a decir, hay gente, y yo no digo que esté mal, hay gente que no tiene ese don, por ejemplo, Analía, de... Uh-huh. O sea, no va a ir a ser paciente, porque no es paciente ni con su hijo, claro. ni con su esposo, no va a ser paciente allá, ¿verdad?
Claro.
Pero que dice, yo quiero ayudarle al pobre. Y muchas veces ayudarle al pobre no es dándole plata al pobre, uh-huh. sino dando plata a esas personas que están, o sea, dinero, por así decirlo, o cualquier cosa, ya sea ropa, porque yo sé también sí. que ustedes de repente recogen ropas en buen estado, juguetes sí. en buen estado, porque una de las cosas que quiero aplaudir de ustedes, ¿verdad?, es que ustedes dignifican sí. al necesitado. No es que le dan esa ropa que está toda manchada, sí. rota, sino que real,
sin piernas.
Exacto. O muñeca sin pierna, o todo roto los sí, juguetes, sí. ¿verdad? Sino que ustedes, de lo que se les da para dar, ustedes hacen otra vez, pasa por un filtro para ver si está en condiciones, claro. una clasificación, para darle dignidad a ese niño, a ese adolescente, a esa mujer, a ese varón. Y ahí también se ve la seriedad con la que ustedes toman esto. Sí. No es hacer para hacer nomás.
Claro.
Para tapar la conciencia uh-huh. o para tratar de ayudar, sino que realmente ustedes están queriendo a través de esto también hacerle llegar a esa familia, a esos niños, a esas madres. Ustedes son importantes para Dios. Uh-huh. Ustedes son importantes para Dios.
Sí, realmente le animamos a la gente. Te agradecemos, Analía, por tu tiempo. Realmente un placer poder escucharte, poder saber un poco de esa realidad. Hoy hablar un poco desde esas madres que están luchando, pasando esas adversidades. Porque como vuelvo a repetir, siempre hablamos más de lo más lindo, de lo más romántico. Pero la realidad es que hay una parte grande de nuestra sociedad que necesita tanto esa ayuda económica, pero sobre todo lo que tomo lo que dijiste, ese tiempo de ir a invertir realmente en escuchar a esos niños, a esas mujeres y ayudarles. Así que ya saben, ya les invitamos a todos para que puedan seguir las redes sociales mismo de la Iglesia Más Que Vencedores. Ahí están alzando todos los datos siempre en Actívate. Si sos miembro puedes acercarte y si no sos de la iglesia puedes acercarte también. Nunca,
Actívate,
nunca
sí.
claro, nunca es una excusa, yo no me voy a la iglesia. El que quiere sembrar lo va a hacer desde cualquier área. Así que realmente agradecerte, Analía, uh-huh. por estar presente el día de hoy. Ya estamos llegando al final del programa. Antes de despedir, quiero agradecer también a Veterinaria Super Mascota, que siempre están presentes cada miércoles con nosotros, y también Parfum Bar, que uh-huh. hacen que sea posible también nuestro programa. Así que, mujer, hoy estamos terminando una semana más. También la otra semana ya cerramos el mes especial que estamos sí, preparando temas muy muy lindos. Así que realmente, madre, si vos considerás que nadie ve tu esfuerzo, pero tus hijos algún día van a entender realmente todo el sacrificio que hiciste, entregale al Señor tu corazón, entrega todas tus dificultades, tus adversidades que estás pasando, porque Él es el único que te va a dar esas fuerzas. Así que aunque la vida haya sido dura, más fuerte ha sido el amor de una madre. Así que
Totalmente.
Nos vemos el próximo miércoles, mi querida Lau. Esto fue Bendecidas
para bendecir.
Chao, chao.